Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es lunes 29 de enero y desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Venimos de un mal fin de semana para los nuestros con las derrotas del Valencia y de Valencia Basket y el empate a nada del Levante en Orriols. Y entramos en la cuenta atrás para el cierre del mercado de invierno. Con mucha información al respecto en el Valencia, tanto en las salidas como en las llegadas. Escucharemos a los protagonistas y abriremos, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, movimientos de mercado pendientes en las oficinas del club de recibir desde Portugal la documentación por el traspaso de Cova a Estoril. Cifrado en 3 millones de euros, a descontar el 15% que pertenece al Lens francés y que servirá para cerrar la llegada de Peter Federico, cedido hasta final de temporada. Con una opción de compra de 2 millones de euros, noticia COPE, por el 50% del jugador. Hay acuerdo verbal con todas las partes, es decir, Estoril y Cova, Real Madrid y Peter Federico, y lo que es más importante, el ok de Peter Lim para afrontar esta última operación. Pero hasta que no llegue la documentación desde Portugal, nada en este club se puede dar por cerrado. Enseguida ampliamos esta y otras informaciones al respecto del mercado en el Valencia Club de Fútbol. En lo deportivo, Villarejo en portada, antes de analizar la derrota, dolorosa derrota frente al Atlético de Madrid esta mañana, vuelta al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, pendientes de varios nombres propios de cara, recuerdo, a la visita del colista el sábado en Mestalla.
Sí, el equipo hizo noche en Madrid, por eso ha llegado este mediodía a la estación Joaquín Sorolla de Valencia, vía AVE. Desde allí se ha marchado directamente a la Ciudad Deportiva de Paterna para realizar una sesión para los titulares, como siempre, regenerativa. Mañana habrá jornada de descanso para los chicos de Rubén Baraja. Luego te profundizo más en la información del entrenamiento de esta mañana, pero lo que decías, pendiente de muchos nombres, de Thierry, de Canós, de Almeida. Almeida, por cierto, buena noticia, trabajando ya sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. Y hemos preguntado por los que ayer aparentemente acabaron tocados el partido del Metropolitano. Paulista, Mamardasvili, Pepelu, en principio nos cuentan que todo es ok, así que en principio vamos a ver la evolución de la semana. Todos estarían, como dices, para ese partido del sábado ante el colista, la Unión Deportiva Almería.
Estamos muy pendientes de la evolución de Andrea Almeida. Noticia COPE nos contaba Rafa Villarejo hace menos de 2 semanas que el plazo estimado para verle trabajar poco a poco con el grupo, marcaban desde el club, servicios médicos y cuerpo técnico, en las próximas 2-3 semanas, así que entramos en esa recta final para encarar la fase de recuperación de Andrea Almeida y que poco a poco, insisto, de manera paulatina, se vaya incorporando al trabajo con el resto de sus compañeros. Hoy a destacar el trabajo sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna del futbolista portugués con el readaptador. Luego ampliamos esta información. En el Levante Zamora, el equipo de Calleja tiene jornada de descanso en la Ciudad Deportiva de Buñol. Aquí, más allá de la tensión que se respira nuevamente con el técnico, luego profundizaremos y de lo que enseguida, insisto, hablaremos, hay que preguntar por el tobillo de Carlos Álvarez.
Sí, fue en esa jugada que pudo marcar el partido, ese contragolpe conducido por Pablo Martínez, que luego con el exterior no da un buen pase a Dani Gómez. En segunda línea venía corriendo Carlos Álvarez y él solo, hay una imagen de televisión que se ve muy bien, se tuerce el tobillo. De hecho, parecía incluso que podía hasta pedir el cambio porque sale a calentar Andrés García. Después siguió jugando la segunda parte, aunque fue retirado en el tramo final porque le seguía doliendo. En principio no es grave, pero veremos cómo está mañana en la vuelta al trabajo del equipo ese tobillo de Carlos Álvarez y si está al 100% para el partidazo del próximo domingo en Cornellá ante un Español convulso que igual esta tarde tiene un nuevo entrenador, en ese partido que va a marcar un poco lo que puede dar de sí el Levante en las próximas semanas. Luego, como dice, repasaremos el calendario porque es de órdago y repasaremos también cómo está de nuevo el estado de ánimo en torno a Javi Calleja en los despachos del Ciudad de Valencia.
Y cerramos la portada con baloncesto, derrota humillante en la Fonteta, 20 abajo con Unicaja. Y por si esto no fuera suficiente, Fermín Rodríguez, hemos desvelado esta mañana en COPE, a través de nuestras redes sociales y en la antena de esta casa, la alarma encendida en torno a la rodilla izquierda de Brandon Davis.
Así es, ayer el pívot en el último minuto y medio del tercer cuarto, en la lucha por el rebote, con la pierna falcada, apoyada, se le cae encima a Augusto Lima y se le va la pierna hacia atrás. Automáticamente se enrosca de dolor, se queja. Esta mañana ha ido a hacerse pruebas, había mucha preocupación en el club por si tenía el cruzado. El jugador notó un chasquido, un dolor eléctrico. Pensaban que podía ser malo. Esta mañana ha ido al IMSCE a las 9:30 a hacerse unas pruebas y ya sabemos el resultado. Se descarta lesión de gravedad, ni cruzado ni menisco afectado. Tiene una contusión ósea con la rodilla inflamada y estará varias semanas de baja. No sabemos cuántos aún porque depende mucho de la evolución de esa inflamación, pero lo que está claro es que por lo menos Brandon Davis no tiene una lesión muy grave.
Noticia importante, la que cuenta a esta hora de la tarde Fermín Rodríguez en la antena de COPE, descartada lesión de gravedad en la rodilla izquierda de Brandon Davis, que eso sí, va a estar un tiempo de baja. Vamos a ver esa inflamación cuando se rebaje cómo está el jugador de Valencia Basket. 2:38 en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García los mandos técnicos, lo analizamos todo esto y mucho más en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210. Abordo, más de 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio a profesionales como tú.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Valencia, derrota sin paliativos, 2-0 frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, una derrota que termina con una racha de 4 victorias consecutivas en Liga y que sirvió para mostrar la diferencia que hay ahora mismo entre una plantilla, un presupuesto y un proyecto de Champions y el milagro competitivo que ha conseguido Rubén Baraja y esta plantilla con los mimbres que le han dejado desde Singapur. Iván Herraiz, pese a todo, el equipo ha cerrado un gran mes de enero con 9 puntos de 12 posibles y tiene un buen calendario por delante.
Sí, el que va a empezar ya el próximo sábado en ese partido en casa contra la Unión Deportiva Almería a las 2 de la tarde. Esta tarde hay un Granada-Getafe, o un Getafe-Granada mejor dicho, que no va a afectar al Valencia la clasificación, por tanto el conjunto Che acaba esta jornada octavo con 32 puntos, pierde un puesto con respecto a la semana pasada, pero está a 2 del séptimo, que es el Betis, y a 4 del sexto, que es la Real, que ocupa esos puestos europeos. El Valencia, como decías, corta esa racha de 4 victorias seguidas. Si sumamos también cómo terminó el mes de diciembre, son 12 de los últimos 15 puntos, o 13 de los últimos 18, si contamos el empate ante el FC Barcelona. El Valencia no perdía en Liga desde el 8 de diciembre en Getafe, en el Coliseum, 1-0 frente al conjunto azulón, teniendo en cuenta, eso sí, que entre medias estuvo el parón navideño. Y el calendario que decimos que tiene por delante el Valencia es ante 3 de los 4 últimos del campeonato. El sábado visita el Almería Mestalla a las 2 de la tarde. El sábado siguiente, Las Palmas-Valencia. Ese es el único que no influye a los últimos puestos del campeonato, pero sí los dos siguientes. El sábado 17 de febrero a las 9 de la noche, con horario ya confirmado, Valencia-Sevilla-Mestalla. Y la siguiente jornada, Granada-Valencia. Por tanto, estamos ante un calendario plácido, entre comillas, si se puede decir así, para que el Valencia, si consigue dar la imagen que espera el técnico y que ayer pidió en el partido contra el Metropolitano, pueda conseguir muchos puntos.
El Valencia no estuvo bien, esa es la verdad. Todos esperábamos o podíamos esperar que el Valencia perdiera los 3 puntos en casa del Atlético de Madrid, pero que al menos el nivel competitivo del equipo fuera el que hemos visto en los últimos prácticamente 2 meses de competición a las órdenes de Rubén Baraja. Y tal vez por ello Villarejo, esa imagen que dio el equipo no le gustó al entrenador y lo quiso manifestar con contundencia en sala de prensa.
Sí, como decía Iván y como decías tú ahora, se puede perder, se puede presupuestar que el Metropolitano es una visita donde evidentemente vas a poner en rojo y vas a poner en interrogante y seguramente firmarías un empate antes del partido, pero otra cosa es la forma, y la forma no le gustó nada en absoluto a Rubén Baraja en el partido de ayer, sobre todo por lo que decía Iván ahora en el resumen del mes de enero, porque ayer perdió todas las virtudes que había demostrado en los 4 últimos partidos, sobre todo en los que había conseguido la victoria. Por eso estaba recordando ahora una frase, de John Benjamin Tosac en un partido en Salamanca de Copa cuando entrenaba al Real Madrid, porque no la recordaba exactamente, pero me recordaba algo ayer a lo de Baraja, que vamos a escuchar.
¿Ha sido ahora o ha sido esta mañana en el primer café?
Lo he pensado en el primer café.
¿Lo dices cuando paseas parafraseando a John Benjamin Tosac?
Venía pensando, simplemente.
La de los 11 cabrones, ¿no?
Los lunes pienso en cambiar a 10 jugadores, los martes a 8, los jueves a 4, el viernes a 2 y el sábado ya pienso que tienen que jugar los mismos camiones el partido, los mismos de siempre. Bueno, un poquito en esa línea, al final del partido, Baraja con el calentón decía que, sobre todo al descanso, porque la primera parte fue para olvidar, se hubieran quedado todos en el vestuario.
La primera parte era para cambiar a los 11. O sea, no hemos entendido el ritmo que tenemos que jugar, no hemos sido presionantes, les hemos dejado jugar muy libres. Tarde o temprano íbamos a encajar. Porque cuando a veces vienes una buena dinámica, pues un día viene un equipo como este y te da un sopapo y te enseña realmente que o haces las cosas que tienes que hacer cada partido.
Sí, al entrenador también habría que haberlo cambiado. Y cuando estamos muy bien, pues vengo aquí y digo que son unos fenómenos y tal. Y cuando estamos mal, pues también hay que decirlo.
Y tanto que sí. Primera opinión del día. Redacción del diario Superdeporte. Andrés García, ¿fue excesivamente duro Baraja con su equipo?
La verdad es que me sorprendió, Hugo, el grado de dureza con el que habló Baraja al final del partido. Pero creo que el Pipo hace bien poniendo listón de exigencia alto. Sobre todo porque el Valencia perdió no siendo fiel a sí mismo, ¿no? El equipo se traicionó sus señas de identidad. Y creo que es bueno y necesario que el entrenador le recuerde al grupo que así no se va a ninguna parte. Tocaba palo y ya está, igual que estoy convencido de que esta semana en Paterna tocará zanahoria. Al final, el Pipo conoce y gestiona mejor que nadie a estos futbolistas.
Gracias, Andrés García. Te leemos como cada día en las páginas del diario Superdeporte. No fue lo único que dijo Baraja en sala de prensa. De hecho, Rafa volvió a insistir en la importancia de tener los pies en el suelo y no venirse arriba con los elogios.
Sí, ilusión sí, pero que eso no contagie al vestuario, que es lo que cree que Baraja pudo pasar ayer después de las cuatro victorias consecutivas, que sus chavales, un vestuario tan imberbe como el que tiene, se pudieran, insisto, contagiar del clima del entorno del que veníamos hablando en las últimas semanas, más enfocado hacia los puestos de arriba, hablando de Europa, que seguramente olvidando el verdadero objetivo marcado por el club al principio de la temporada.
Lo dijo Cañete cuando el Valencia cayó eliminado en Copa del Rey contra el Celta, que había sido posiblemente el primer partido de la temporada en el que el Valencia iba con el cartel de favorito, y que eso para un equipo que viene, no sé cómo utilizó él el término pobre y rico, para un que al Valencia le sentaba mal que
el papel de pobre,
el papel de rico en este caso, y que él tenía que ir más con un perfil bajo, y Baraja utilizó casi esa expresión para explicar un poco la derrota ya en frío del Valencia a manos del Celta en Mestalla en la Copa del Rey, y ayer otra vez más o menos volvió en esa línea.
Sí, un poco que la frase de que el halago debilita, y es lo que cree que ocurrió a sus futbolistas después de, insisto, empaparse un poquito de lo que venía siendo el entorno en las últimas jornadas. Por cierto, aludiendo a un exentrenador del Real Madrid, John Benjamin Toshack, vuelvo a aludir a un exentrenador del Real Madrid, en este caso también exentrenador del Valencia, Jorge Valdano, que en su día acuñó el término derrota útil. Ayer Baraja se acordó de ello.
El halago pues debilita, esto es muy bonito decir, vamos a pelear por Europa, pero luego hay que demostrarlo en cada partido. Muchas veces el elogio, las consecuencias de la buena dinámica que estamos llevando, pues te llevan a una situación en la que empiezas a dejar de hacer cosas que nosotros no podemos dejar de hacer como equipo. A mí me parece fenomenal y yo me encanta que la gente a veces se ilusione con Europa, porque realmente ahora mismo estamos en una situación en la que estamos, digamos, más cerca de los puestos de privilegio que de los de abajo. Nosotros no nos podemos contagiar de eso, es decir, el vestuario tiene que estar concentrado en lo que nos hace competitivos cada partido. Hoy no hemos competido a nuestro nivel. Si no hacemos las cosas bien, pues somos vulnerables. Pero es que hoy era un partido en el que solo teníamos que ganar, y para nosotros hoy tiene que ser una derrota útil.
Lo próximo, ya lo hemos contado, para el equipo será recibir el sábado en Mestalla la Unión Deportiva Almería. Villarejo, ¿qué noticias contamos para ese partido?
Bueno, que no van a llegar Thierry y Almeida. Lo de Almeida que decíamos al principio es una buena noticia, ya verlo sobre el césped, pero cabe ser, como siempre, precavidos con la lesión del portugués, porque ya apareció, recuerdo, finales del mes de noviembre, por el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. No estoy hablando del paseo aquel con el recuperador. Estoy hablando ya de incluso ponerse el chaleco y corretear por el campo 5 de la Ciudad Deportiva de Paterna. Vamos a ver si esta vez sí puede tener continuidad y cumple lo que contábamos, que estaba establecido que en 2-3 semanas pudiese ya entrar a la dinámica de grupo y a partir de ahí ver cuánto tiempo para poder entrar ya algunos minutos de juego. Canós, vamos a mantenerlo en duda. Nosotros hablamos de 3-4 semanas, más 3 que 4. Él quiere acelerar y, como siempre, le toca a los futbolistas apretar para que sea 2 en vez de 3. Hoy ha entrenado en solitario en el gimnasio. Vamos a ver si llega al partido del sábado. Yo lo veo complicado, pero insisto, no vamos a descartarlo a día de hoy, sobre todo porque el futbolista es el que más empeño está poniendo en intentar llegar a ese partido. Y lo que te contaba al principio, hombres que salieron tocados ayer del Metropolitano, Paulista, le vimos con hielo, Mamardashvili con ese gesto en el que se echó mano a la parte posterior del muslo, Pepelu, el trompazo, y bueno, Pepelu lo que acumula ya desde el principio de temporada, prácticamente, que es eso precisamente, la acumulación de minutos. Nos cuentan que todos bien, así que les va a venir de maravilla la jornada de descanso mañana del equipo en la Ciudad Deportiva Paterna, así que volveremos a verlos el miércoles en Paterna para preparar ese partido ante el colista del Almería.
¿Qué contamos de los valencianistas en la Copa de África, Iván?
Bueno, que está clasificado para cuartos de final Diakabi después de ganar 0-1 ayer Guinea a Guinea Ecuatorial. Esto hace que Diakabi vaya a jugar su partido de cuartos este viernes 2 de febrero a las 9 de la noche. Bueno, por fecha, si cogiera un vuelo super charter de madrugada podría llegar, pero tampoco tenía mucho sentido, sobre todo teniendo en cuenta que a las 12 debería estar en Mestalla. Por tanto, descartado para el partido del sábado Diakabi después de clasificarse con Guinea. El que sí que podría llegar a estar es Amalá, que todavía no ha jugado su partido de octavos de final. Va a ser mañana contra Sudáfrica. Si se elimina, evidentemente podrá regresar y estaría al menos para poder llegar al sábado. Las semifinales son el 7 de febrero. la final el día 11 y el tercer y cuarto puesto el día 10. O sea que todavía de acá, en caso de superar los cuartos de final, se podría perder también el encuentro contra la Unión Deportiva Las Palmas del día 10 de febrero.
10 para las 3, un anuncio, contamos noticias de mercado y abrimos ya el mejor tiempo de opinión.
El viernes 2 de febrero, con motivo del Día Mundial del Cáncer, el próximo día 4, Mediodía Cope más Valencia emitirá en directo desde el IVO, Instituto Valenciano de Oncología. Hablaremos de los avances en el tratamiento e investigación en el cáncer, así como de la importancia de la prevención y de un diagnóstico precoz para mejorar los índices de supervivencia.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Escúchalo a partir de la 1 de la tarde en Cope más Valencia 92.0 y cope.es/Valencia.
Deportes. Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Não, eu dei-lhe um abraço muito forte no campo, porque eu tenho uma ligação muito grande com ele e ele com a equipa. E nós não sabemos o que vai acontecer, é verdade, tem-se falado muito, por isso não sabemos até que ponto as coisas correspondem à verdade. Ele tem estado connosco realmente com uma aplicação muito grande, por isso é a única coisa que lhe posso dizer. Não quero estar a faltar à expectativa, mas é o que posso dizer-lhe.
Queria perguntar-te por Peter, hoje não estava convocado, queria perguntar-te por sua situação, se já mais ou menos está resuelta o todavía.
En principio parece que va a estar resuelta mañana. Yo creo que ya se ha llegado a un acuerdo y creo que era cuestión de firmas de documentos. A desearle lo mejor. Yo creo que es un chico que es verdad que ya en verano él sentía que su proceso aquí ya se había terminado. Ha aportado mucho, que ha crecido mucho, siendo juvenil ya era importante aquí en el Castilla. Y que, bueno, desearle lo mejor para el futuro, sale de esta burbuja y, bueno, estaremos pendiente y apoyándole como todos los que han salido de aquí del Castilla.
Acabamos de escuchar a Vasco Seabra y a Raúl González Blanco, entrenadores de Cova y Peter Federico en Estoril y Real Madrid Castilla, respectivamente, a las puertas de cerrar dos operaciones que tienen que ver directamente con el Valencia Club de Fútbol. La información que podemos contar a esta hora de la tarde en COPE es que si nada se tuerce, en las próximas horas se tiene que cerrar ambas operaciones. Estoril ejercer la opción de compra de 3 millones de euros por Cova. El pasado viernes contábamos aquí en COPE que había acuerdo verbal entre Estoril y el Valencia para cuando pasara la final de la tasa portuguesa que tenía que disputar Estoril este sábado, Cova se quedara en propiedad en el conjunto luso y Estoril para ello enviara la documentación al Valencia Club de Fútbol. Hay que recordar que de los 3 millones de euros de esa opción de compra fijada el pasado verano, 2 millones y medio son para el Valencia y el otro medio kilo es para el Lens francés. Y con ese dinero, el Valencia traerse a Peter Federico del Real Madrid Castilla. Una operación que ya desvelábamos en COPE el pasado 16 de noviembre y que el 15 de enero, es decir, ya este año, avanzamos que el Real Madrid era consciente por parte del Valencia Club de Fútbol y de la gente del futbolista que quería hacerse con los servicios de Peter Federico, la entidad de Mestalla. La operación acordada también verbalmente con el futbolista y con el Real Madrid Castilla sería cedido hasta final de temporada por una cantidad inferior a los 300.000 euros y con una opción de compra este próximo verano no obligatoria de 2 millones de euros por el 50% del jugador. Como curiosidad, esta opción de compra estaba fijada por el Real Madrid en verano, el pasado verano, en 4 millones de euros, es decir, el doble de lo que se firmará en las próximas horas entre el Valencia y el conjunto blanco. Todo está acordado, incluso el ok de Peter Lim, que dio el visto bueno a la operación en el día de ayer, y con el dinero que deja de pagar el Valencia por el salario de Cova, se aprueba la llegada de Peter Federico. Esto es muy importante porque hay mucha gente que se pregunta por qué por una cantidad irrisoria como será la cesión de Peter Federico del Real Madrid Castilla al Valencia, hay que esperar a que entre la pasta por Cova de Estoril. Y es que hay que distinguir, como llevamos haciendo en COPE desde el pasado verano, entre lo que marca el fair play financiero del Valencia por parte de la Liga, que es cierto que está liberado entre 9 y 11 millones de euros la entidad de Mestalla, y otra cosa es, por así decirlo, el fair play financiero interno que marca Peter Lim a sus ejecutivos aquí en Valencia, que tiene que ver con la masa salarial, el coste de plantilla cerrado el pasado verano por parte del máximo accionista del Valencia Club de Fútbol. Una premisa por la cual, si no se rebaja, se reduce ese coste de masa salarial, Peter Lim no da el ok a que se incorpore a ningún jugador. Sale Cova, deja liberada una pequeña cantidad, con esa pequeña cantidad se puede acometer la contratación de Peter Federico. Algo similar a lo que la gente se preguntaba el pasado verano de por qué no se hacía la operación de Sergi Canós, si estábamos hablando de unas cantidades prácticamente irrisorias para un movimiento de mercado y si estaba todo acordado con el futbolista. La situación era esta, que hasta que en aquel caso no saliera Uro Rasic, si no recuerdo mal, no se podía hacer hueco al salario de Sergi Canós. Ahora se hace con lo de Cova y puede llegar Peter Federico. Insisto, todo está acordado, falta que en las próximas horas llegue la documentación desde Portugal y se active todo lo demás. En el club, a esta hora de la tarde, siguen poniendo el asterisco de no se tiene por qué romper, pero es importante recalcar, no está cerrado porque no está firmado todavía el traspaso de Cova a Estoril. Cuando se haga, lo contaremos en la antena de COPE. No se esperan muchos más movimientos en el club. El mercado de fichajes, me apuntaba Pedro Zamora esta mañana, que se cierra el 1 de febrero a las 23:59. Es importante el detalle, pero no tanto para el Valencia, que, insisto, espera pocos movimientos en el mercado de fichajes con el Valencia. Con la salvedad importante, noticia COPE que ya contaba Rafa Villarejo a finales del mes de diciembre, si no me equivoco, y que coge importancia en estos últimos días del cierre de mercado, que es la posible salida de Gabriel Paulista, el central hispano-brasileño del Valencia Club de Fútbol, que está a 4 partidos de renovar automáticamente con el Valencia Club de Fútbol por una temporada más, a razón de 5,5 kilos de salario, y que desde el club no ven con buenos ojos esa situación. Tal es así que se lo han hecho ver al futbolista, y el futbolista, que teme que cuando vuelva Diakabi no haya cumplido los 20 partidos para renovar automáticamente y se pueda quedar fuera de los 11 y, por lo tanto, 5 meses parado, porque el Valencia evite así su renovación automática, está buscando en el mercado una salida y, según nos cuentan, puede haber el interés de equipos que seduzcan al jugador. Ya destapamos en COPE que allá por el mes de julio o agosto hubo interés de la Liga Árabe en hacerse con los servicios de Gabriel Paulista y que Paulista había descartado esta opción. También han vuelto a preguntar desde la Liga Árabe. Ahora, en el mercado de invierno, Paulista no veía con buenos ojos esta operación, pero puede que esta situación deportiva haga cambiar el pensamiento del jugador. Insisto, en el Valencia el movimiento que puedan esperar hasta el último instante es una posible salida de Gabriel Paulista del Valencia. No tanto así de Schenk, que ya dijimos aquí cuando los cantos de sirena de Turquía, de Italia y demás, que el futbolista no veía con buenos ojos su salida y que prefería quedarse aquí. De momento nos insisten en que esa situación por parte del jugador no ha cambiado, así que todo hace indicar que Schenk, salvo giro de 180 grados, terminará la temporada 23-24 en el Valencia Club de Fútbol. Estos son, a las 2:54 y 59 minutos de la tarde, los movimientos de mercado que podemos contar en el Valencia Club de Fútbol. Insisto, lo más importante, pendientes de Estoril, la documentación por el traspaso de Kovaco Indredi al conjunto luso, previo pago de 3 millones, de los cuales 2.550.000 euros serían para las arcas del Valencia, el resto del montante de la operación sería para el Lens francés. Eso hará que se active la llegada de Peter Federico del Real Madrid Castilla hasta final de temporada, cedido con una opción de compra de 2 millones de euros por el 50% de los derechos del jugador. Abrimos ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con las señales horarias de las 3 de la tarde con Villarejo, Zamora, Iván y Fermín. Antes de preguntaros por lo deportivo, que sé que tenéis mucho que comentar de lo sucedido ayer en el Metropolitano, me quedo con esto último. Los movimientos de mercado del Valencia. ¿Qué tenéis que añadir al respecto?
Solo una cosa. Se va Paulista y damos por supuesto que no llega nadie, ¿no?
Eso es. Eso es. Se quedaría en Mosquera, Diakabi, Senk y Yarek.
Pausa valorativa.
No. Era por por aclarar el...
Traduzco yo.
Aclarar el asunto.
Claro. Se va Paulista, viene Peter...
Y no, pero...
La pregunta que te estás haciendo
¿se
refuerza la plantilla que ya estaba corta o...
Claro.
Se devalúa de aquí al final de la temporada.
Peter Federico nos puede...
Bien, ¿no?
Peter Federico nos puede gustar más, menos, si puede no, ser un jugador con más o peor trayectoria, pero sí que refuerza la plantilla porque al final estás dándole un jugador más de banda... a el entrenador. Y al final, Peter Federico viene de jugar en primera ref, ¿no? Y el año pasado, el Mestalla estaba en...
Segunda ref.
Y que yo sepa, Fran Pérez, Javi Guerra, Diego López, y fulano, y sotano,
Alberto
y mengano, todos vienen de segunda ref. A priori, entre comillas, hemos avanzado un poco.
Sí, no, a ver, el tema es que el Castilla ha firmado como recambio de Peter Federico a un jugador que tú querías para el Mestalla, que es Jeremy de León, futbolista del Castellón. Quiero decir que al final ese es el nivel en el intercambio de piezas del Real Madrid. Evidentemente no veía en Peter Federico una proyección directa hacia el primer equipo, hacia Primera División.
Bueno, ya, pero
que las categorías
están para algo. Y entonces, si Primera Ref está por delante de Segunda Ref, pues hombre, pues habrá que confiar que este Peter Federico...
Yo no tanto por Peter, sino por Paulista, que,
claro.
que es
no,
titular.
No, ahí va yo, claro.
Es que es titular en el Valencia y rindiendo a buen nivel. Y además, uno de los capitanes. Independientemente de todo lo que...
Que, por cierto, si sale Paulista, o sea, el Valencia no solo se hace un favor a sí mismo... en este caso a su maltrecha economía, sino que para mí le hace un grandísimo favor al entrenador, que no se va a ver en el marrón de tener que ponerle o no ponerlo para cumplir los famosos...
¿Tú crees que es un favor para el entrenador que está poniendo a Paulista, que tiene una pareja de centrales muy clara, Paulista Mosquera ahora y que le está funcionando?
Le han dado una solución,
claro,
un problema.
Claro,
le han dado una solución.
Pero el problema no es suyo, ¿eh?
Pero es cierto que yo estoy contigo.
Sí, hombre, claro que es suyo.
Hombre,
le acabaría afectando.
O sea, claro, se lo han puesto a él, pero en realidad su problema es que el equipo compita. No que Paulista renueve o no renueve.
A Baraja lo tienen que sentar y decirle, Rubén... Mister, estamos encantados contigo y con el rendimiento que le está sacando a la plantilla, pero de cara a la próxima temporada, la 23-24, que sepas que vamos a tener un problema gordo. La 24-25, ya no sé en qué año vivo.
Sí, pues igual.
Todavía vivía en el 23. Para la 24-25 vamos a tener un problema gordo, porque si Paulista alcanza la renovación automática, estamos ya empeñando 5,5 millones de euros para el presupuesto. Que insisto... Una cosa es la información y otra cosa lo que nosotros opinemos, que ya lo vamos a hacer ahora. Pero la información es que ya en el Valencia no se está mirando ni siquiera el coste de los traspasos. Se está mirando el coste del salario de las plantillas. Y cada temporada ese coste mengua. Porque desde Singapur está diciendo el máximo accionista, de manera errónea, y que todos estamos en contra de esta decisión, porque lo que hace es menguar cada día más el talento y la capacidad de la plantilla, verano tras verano, pero es la directriz que ha impuesto desde allí. Entonces, si cada año quiere que baje la masa salarial de la plantilla, al entrenador le están diciendo, si renueva Paulista por 5,5, olvídate de que podamos incorporar a alguien que pueda reforzar la defensa.
Bueno, pero es que en realidad no es cuestión de Baraja eso. O sea, debería ser el club el que, si quiere hacer una mejor plantilla, incluso si el Valencia vende futbolistas, el que debería tomar la decisión de incorporar es el club.
Si prefiere a Paulista la próxima temporada o no prefiere
que
a Paulista.
¿Que en Baraja en 15 días tenía que ponerlo o no ponerlo? Y si se va pasado mañana, ya no lo tiene que, ya, ya no
pero,
lo tiene que pensar.
Si Baraja lo pone, el problema es del club, no de Baraja, insisto.
Bueno, bueno.
No, no.
Sí, sí, porque
es así. Porque de todas maneras, tenía que llegar ese momento en el que Paulista fuera a cumplir el partido 20 y que el entrenador lo pusiera.
Tú sabes cómo es Baraja y en qué piensa, que es en el partido de la Almería. Por tanto, el otro día, Jarek, hay gente que dice que estuvo verde. Perfecto. Pero es que igual en agosto no está verde. Igual tu pareja de centrales en agosto es Mosquera Jarek. Y Paulista ya no te vale. Pero a Paulista le vale ahora. Ahora sí que te vale.
Claro, pero es que,
entonces,
pero es que
como Baraja,
pero
como entrenador,
acabas de caer en una contradicción con lo que estabas diciendo hace dos minutos, no. De que Baraja no tiene el problema, lo tiene el club. Si tú en verano me estás diciendo que puede ser que la proyección de Jarek le lleve a ser pareja titular con Mosquera, ¿tú crees que Baraja, como tú bien has dicho, va a dejar en el banquillo la temporada que viene a razón de 5,5 kilos a Paulista, capitán, y a sabiendas de cómo es Paulista en el banquillo?
Ya, pero es que el sueldo lo paga el club.
¿Será un problema para Baraja o no?
El club no debería haber gestionado esto. Pero la descripción
que te acabo de hacer, ¿es un problema para Baraja el entrenador o no?
Pero un problema que le pone el club.
Tendría que saber qué va a decidir.
Un problema que le pone el club, yo creo. Porque al final el sueldo lo paga el club.
El que se lo come es Baraja. Y el que lo tiene que gestionar es Baraja.
Claro que es un problema del club. Evidentemente que todo es un problema que viene desde... De hecho, te digo más, es un problema que viene desde Singapur. El máximo accionista no para de generar problemas deportivos porque cada vez piensa menos en el último lustro o no piensa nada en lo que es el club de fútbol y piensa solo a nivel empresarial, a nivel de números, a nivel económico. Es un problema que viene desde Singapur, no de Baraja, faltaría más. Pero cuando Baraja afronte la próxima temporada dirá, la quiero afrontar con estos mimbres y con la posibilidad además de acudir al mercado. Porque además luego hay un problema añadido que la gente tiene que ver también. Que ya no es solo que Paulista renueve, cumpla los 20 partidos y renueve. Es que igual llegas a verano y la primera directriz para abrir las puertas al mercado desde Singapur es que Paulista tiene que salir. No. Como pasó este verano con Rasic, Cavani, Marcos André, Castillejo. Es que no es solo, bueno, si Paulista renueva se queda. No, es que igual Paulista renueva y cuando llegue allí la hoja de plantilla, Gaya cobra esto, Mamardashvili cobra esto... ¿Paulista cobra esto? ¿Cinco? No, Paulista tiene que salir. Pero entonces, hasta que no salga Paulista, no hay movimientos.
Vuelve a ser un problema del club.
Claro, pero
o sea, en realidad no podemos normalizar.
¿Sabes quién tiene el problema?
No podemos normalizar que Baraja tenga que pensar si Baraja.
Pero una cosa.
El problema es que da la cara.
Pero una cosa. Yo no conozco ningún entrenador, ninguno, que su presidente, director deportivo, máximo accionista, dueño, llámale como le quieras llamar, le diga que no pongo jugador y lo pone. El primero, porque yo he visto hace dos telediarios a Griezmann ponerlo.
A
Koné aquí en el Levante, que tampoco lo ponían. O sea,
que no nos creamos que esto es un problema de aquí, que acaba de poner el ejemplo más reciente. Simeone, no te estoy hablando del primer entrenador que ha pasado por segunda ref con todos los respetos y que ha bajado al directivo de turno y le ha dicho en el VAR, este no vuelve a jugar más. No, Simeone ha estado haciendo el paripé durante un año entero o media temporada con Griezmann porque el club sabía que no podía jugar más de 45 minutos porque si no tenía que pagar 120 millones de euros. ¿Quería Simeone poner a Griezmann o no? Ya no estoy hablando ni de Paulista Baraja. Griezmann, Simeone. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que Simeone estaba loco porque fuera Griezmann y 10 más. No lo ponía.
Pero ahí
¿de quién era el problema? ¿Del club o de Simeone? ¿Tú te imaginas que Simeone le dice al Atlético de Madrid? Presi, me da igual lo que me digas. Miguel Ángel, me da igual. Griezmann, ¿cómo voy a sentar yo al mejor jugador de la historia del club?
Pues entonces ahí no, volvería a ser un problema del club porque dices, ¿qué haces con Simeone?
¿Pero qué hizo Simeone?
Te destindes. ¿Qué hizo Simeone? No ponerlo.
Simeone.
El que tiene el problema es el que se expone. El que está en Singapur o en mi Cermasco no se expone, entonces puede lidiar con el problema. Pero el que tiene el problema es el que se expone cada viernes en las previas a una pregunta de ¿te has bajado los pantalones? Por decirlo de alguna manera.
O no, es que él dijo, bueno, o lo interpretamos nosotros quizás en aquella pregunta que se le hizo. Yo haré lo que considere, ¿no? Es lo que interpretamos en su momento de la respuesta
conocéis,
de Baraja.
Los que me conocéis, ya sabéis. Y lo que quería decir Baraja, los que le conocemos un poquito, es los que me conocéis sabéis que yo no pasaría por el aro de nada. Eso es lo que yo interpreto del Baraja que yo conozco jugador.
Claro, esa fue la interpretación que hicimos.
A ver,
entonces esa pregunta que tú dices de cada semana,
el problema es que
se acabaría con el partido 21.
Estaba buscando 15 de diciembre es cuando contamos el Valencia busca salida y la preferencia es Paulista. Desde el 15 de diciembre... Ya estamos en lo de siempre, quiero decir.
Llega tarde.
Es que llega tarde y ahora ya tiene el problema encima de la mesa. Porque bueno, si se queda es un problema y si se va es otro problema.
También,
pero ya es un problema.
También imagino, como decía antes Hugo en el tramo de la información, que paulista va asumiendo que Diakabi pasado mañana está aquí. Y que es posible que no juegue.
La clave está en la mentalidad de
paulista. Paulista es el peor compañero de viaje a las malas. En ese vestuario de ahora mismo.
Pero no pasa nada, pero si es que no... Si
en ese vestuario de ahora mismo...
Vuelve Diakabi, no juega y sentado
sí,
en la grada y ya
pero,
está.
Pero si una de las virtudes que tiene este vestuario, que hemos destacado, es que son la familia, pone Gaya un tuit y lo retuitean todos, Cano se lesiona sí, y...
Porque ha ganado cuatro partidos seguidos.
Paulista es el peor compañero de viaje a las malas. No lo digo yo. Lo dicen los de dentro. Bueno, entonces, pues, queda mucho, que, pues no, por eso, que no acaba la liga bueno,
y queda
en febrero.
Y queda de aquí hasta el jueves para arreglar esta situación.
Y esa situación a Baleja le va a incomodar casi más que lo otro. Casi más que lo
para,
otro.
Es que para mí... Para...
Es tener con cara de
vinagre.
De vinagre a Paulista ahí todos los días.
Para Baraja, el problema verdadero es si tiene que dejar de poner a Paulista o si le sacan a Paulista y no le traen a nadie. Para mí, ahí está el problema real de Baraja, porque él considera que tiene que ser titular.
Claro.
Entonces, luego, si tiene que jugar 20 o 21 partidos, Baraja, los entrenadores son súper, súper egoístas en este sentido. Baraja, pues lo normal, yo lo entendería que pusiera los que tiene que poner.
También te digo una cosa, no nos volvamos locos, que también... Hubo momentos de esta temporada en el que no jugó Paulista y jugó Diakabi con Mosquera, claro.
Sentado a Paulista.
Claro.
Y yo estoy convencido, de verdad, que Baraja, cuando llegue el momento, si Paulista no saliera, Baraja no lo pone.
Yo lo tengo clarísimo. No tengo ninguna duda.
Que trasciende a él, pero no porque sea porque se baje los pantalones, porque no tenga personalidad, porque se contradiga. Que no, porque esto es un análisis, nosotros lo llevamos siempre al negro o al blanco, y esto es un análisis mucho más pensado que de verdad, que aunque diga Iván, no es problema de Baraja, es problema si es que estáis hablando de vestuario, estáis hablando de contrato, estáis hablando de mercado, es un problema de Baraja porque Baraja es el entrenador del Valencia Club de Fútbol. Otra cosa es que nos guste que la situación haya llevado a este punto al entrenador que es el que se tiene que exponer. No nos gusta, pero la información... es que esto trasciende a una decisión meramente deportiva. Y cuando llegue el momento, tendrá que valorar el entrenador. Y que Paulista se esté pensando a cuatro días del cierre del mercado, que igual la opción de escuchar ofertas y marcharse ahora, que exponerse a que el entrenador decida no ponerlo por la situación contractual que tiene y estar 5 o 6 meses en el banquillo sin poder jugar, igual lo que le conviene es escuchar esas ofertas para tratar de buscar un futuro mejor a nivel deportivo del que pueda ofrecerle aquí el Valencia. Entonces, que eso lo pueda pensar a esta hora de la tarde Gabriel Paulista, siendo titular, como dice Iván, da que pensar que algo ha visto, algo ha intuido, que le lleve a cuidado, que igual el míster no mete cabeza en ventilador claro. Para ponerme en el 11 todos los partidos.
Pero es que luego yo, sí que es verdad que como esto es fútbol y es jiji jaja y es un deporte y lo ponen en la televisión y todos nos reímos y no sé qué, perdemos muchas veces la perspectiva de que esto es una empresa y que hay un...
¿Contrato laboral?
Hay un dueño, hay un jefe que no quiere que juegue Paulista. Y si el jefe no quiere que juegue Paulista, pues no juega. Y se ha acabado. Porque una cosa es la táctica, la decisión técnica y la alineación del entrenador, que solo faltaba que se fuera a meter, en este caso, el máximo accionista. Pero si hay una persona que decide que por empresa no juega, pues...
Es que hay un componente, y es que el Valencia yo creo que ha conseguido el objetivo ya. Que era la salvación.
Ah, vale.
Luego vendrá Europa o sí. No vendrá Europa en función de cómo gestione. Pero es verdad que
se lo puede permitir.
Sí.
Se lo puede permitir.
Bueno, pues todavía estás cargándonos más de razones a los que pensamos
no,
que,
pero
que
de verdad
no,
que yo
no hay
entiendo,
problema.
Para mí realmente no es un problema de Baraja, sino que debería haber... Para mí el problema está del club, que no ha sido capaz de llegar a un entente con Paulista.
Ah, bueno, es que ese es el origen.
Es el problema sobrevenido a Baraja.
Eso en mayo.
Todo siempre es el club.
Pero la solución la
el
tiene
propietario
el entrenador.
Del club.
Sí, el problema no lo ha generado
vale,
ni
la
se lo ha buscado
sí la tiene
el entrenador, pero la solución la tiene el entrenador, y el entrenador es un hombre de club. Entonces, como decía Pedro, a nivel empresarial tendrá que decidir lo que le... Pero yo en la solución meto a Baraja también. Es decir, en cuanto a quién afecta la solución, también le afecta a Baraja. También le afecta a Baraja. Entonces Baraja tendrá que valorar si realmente él está interesado en que Paulista juegue 23 partidos y a cambio de eso, Paulista está este verano con contrato en vigor y taponando un mercado que, aunque sea un mercado de mínimos, un mercado lamentable, una temporada más para un Valencia Club de Fútbol histórico y centenario, pero es el mercado que tiene. Entonces, si se cierra ya la puerta con la renovación automática de Paulista, Baraja tendrá un problema. Entonces yo creo que él se tiene que sentar, tiene que valorar y decir, ¿qué hacemos con esto? Entonces, que se abra la puerta a Paulista ahora, en estos últimos días de mercado, yo creo que al final es una solución a una, alivio, a una, hombre, situación, claro, que se iba a enquistar mucho para el vestuario, para lo deportivo, para el club, para lo económico, para el propio entrenador. Como decíais, ya no tendrá que ir a responder en sala, no tendría que ir a responder en sala de prensa todos los días, pero de verdad, Gaby no está para jugar 45 minutos contra el Sevilla. Pero Paulista
me
no está
que
para.
Baraja se queda contento si le sacan a Paulista y no viene nadie.
No, pero como que sabe que
está diciendo que se queda aliviado porque hombre, claro, Baraja, que Paulista se vaya en invierno.
Que hay una liberación, no un alivio. Hay una liberación de una situación incómoda.
Claro, es que confundimos muchas veces, siempre estamos aquí confundiendo, o sea, me refiero el entorno en general, y yo me meto si queréis. Confundimos lo que nosotros queremos con lo que quiere el dueño de este negocio. El dueño de este negocio dijo que quería salvar al equipo. Y tú acabas de decir que el Valencia está salvado. Sí. Entonces.
Pero ¿y si el Valencia le meten, por ponerme un caso extremo, 16 goles en dos partidos por quitar a Paulista? O bueno, coincidiendo con la ausencia
como
de Paulista.
Como eso no va a pasar, pues
Baraja,
entonces.
Baraja entenderás que dirá, ostras, pues oye. Si,
¿pero
si
qué le van a decir a Baraja?
Claro,
¿qué le va a decir el dueño a Baraja?
Si no le va a decir nada.
No le va a decir nada.
Ni Baraja. O sea,
Otra cosa es el amor propio de Baraja. Lo que pensemos los medios de comunicación. El aficionado que va a Mestalla. Pero si todo eso yo creo que no, yo es como decía antes Hugo, o sea, es que parece que porque tengamos que decirlo cada vez, porque es que si no parece que estemos de acuerdo con lo que está haciendo Peter Lim. Y no, pero es que parece que haya que decirlo cada vez. Pero es que son dos cosas distintas. Pero, es que a Baraja puede venir Peter Lim y decirle, eres un fenómeno, ya me has salvado el equipo y ahora Paulista adiós, y no ficho a nadie. Y eres un fenómeno, Rubén, eres un fenómeno, pero hasta luego. Ya está.
Pero vamos a ver.
Y nos puede parecer mal, pues sí, pero
que hay que poner una balanza y equilibrar y ver qué te compensa más, perder a Baraja, a Paulista ahora, o perder a Paulista en junio, que tú ya no lo querías en mayo pasado.
Claro, esas otras.
Y poder fichar un recambio que tú quieras fichar. Hombre, teniendo el objetivo ya cumplido, le compensa a todas luces.
¿El recambio que será un suplente de primera ref? O
pues habrá que ver.
Pues seguramente, Iván.
O Pepelu.
Si quieres, sí, claro, o Pepelu.
O Sergi Ganós.
Pero si quieres, te decimos que el Valencia va a fichar al nuevo Gerard Piqué. Pero es que no estamos aquí para contar eso.
Pero por eso
estamos aquí
Paulista.
Para contar la verdad. Pero es que el entrenador no quería a Paulista. Paulista ha irrumpido en el once del entrenador porque Paulista se ha centrado, porque no hay más y porque le ha dado un rendimiento de estabilidad emocional y deportiva que no tenía antes. Pero si mañana Jarek la llega a romper cuando tuvo la oportunidad y no la rompió, pues Jarek sería titular y no lo sería Paulista. Como cuando Diakabi, después de estar no sé cuánto tiempo lesionado, reapareció, Paulista tuvo un calambrazo de una expulsión, una sanción, y Baraja en cuanto pudo dijo, el de la sanción y el siguiente. Y jugó los dos Diakabi con Mosquera, y Paulista no jugó. El problema es que Diakabi se ha ido dos meses a la Copa de África. Si no, igual no vuelve a jugar. Claro, es que es gestión. Y porque además Baraja, como sabía que Diakabi se tenía que ir a la Copa de África, hubo un momento en el que dijo, tengo que volver a poner a Paulista, porque si no, cuando tenga que jugar, lo voy a tener que aguantar. No, y lo voy a tener que aguantar.
Pero como dice, Baraja fue probando opciones pensando en lo de Paulista.
Claro.
Senk fue dos o tres partidos titular.
No, arrancó de titular en la temporada.
Que el problema es que Senk es lo que es Senk.
Claro.
Y problema. Después Diakabi, pues Diakabi se ha tenido que ir. Y Jarek no ha explotado como Mosquera, porque ya era demasiado.
Mosquera estuvo dos años tragando.
Pero aparte, que no ha tenido dos minutos.
Pero que no podía salir tan de cara a la cosa.
No podía exponer tanto.
Claro,
o sea,
no podía exponerlo.
No podía poner a todos a la vez. Y ha decidido que no, que tendrá que esperar. Pero es igual lo de Senk. Yo he preguntado, ¿qué hace Senk jugando cinco minutos en el Metropolitano? Si era un jugador al que le estaban invitando a salir, empujándole a la puerta de salida y demás. Porque Baraja se ha dado cuenta que Senk está diciendo a todo el que le quiere escuchar, no me quiero ir. Y ha dicho, tendré que darle algún caramelo, porque si no me lo voy a comer seis meses aquí y va a estar en el ostracismo. Pues lo meto cuatro minutos a ver si así, pues mira, pensando en y reserva a Paulista porque tiene cuatro amarillas y a ver si le va a dar un calambrazo en el último minuto o en un partido que ya está acabado y pierdo a Paulista para jugar contra la Almería. Porque si todo es normal, Paulista y Mosquera, Almería, partido 17 de Paulista, y le quedarán 3, esperando a que Diakabi lo eliminen con Guinea en cuartos y pueda estar en la próxima jornada. Pero es que esa es la situación. Hay mucho tiempo a lo largo de esta semana, martes, miércoles, jueves, viernes, para hablar de lo deportivo, que tampoco hay mucho más que analizar. Perdió el equipo, no compitió como nos tenía acostumbrados, pero yo creo que tampoco hay que quemar la falla. O sea, los chavales y el equipo, yo creo que, bueno, pues un borrón y a pensar en el partido contra la Almería. Pero hablaremos esta semana también de lo deportivo, de Baraja, que metió a Javi Guerra de media punta, que era un poco lo que hablábamos para tratar de contrarrestar el sistema del Atleti, luego contra Jarensuk y demás. Lo hablaremos esta semana. Antes tenemos que seguir contando noticias enseguida aquí en Deportes Cope.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner, Peris y Valero 31, Valencia.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos... Bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante, empate a cero en el Ciudad frente al Tenerife, en otro partido gris del equipo de Javi Calleja, que acumula 7 partidos sin perder, pero que no termina de engancharse a los puestos de ascenso ni de enganchar, Pedro Zamora, tampoco a su gente.
Sigue fea la cosa, sigue ese Calleja vete ya versión más light, lógicamente, el otro día. Siguen los pitos al equipo, tanto en el descanso como al final del partido. Sigue el run-run. Sigue el enfado generalizado porque el mensaje no cala, es decir, el club puede decir lo que quiera, el entrenador puede decir que es una ilusión el ascenso, pero la gente quiere subir y cree que tiene equipo para subir y quiere estar en primera división. Entonces, luchar contra eso pues es muy complicado. Así que sigue el run-run porque otro empate, van 10. Hugo, el Levante ya es el equipo que más empata de la categoría, junto al Oviedo.
Cada vez que empatas pierdes 2 puntos.
Claro, con 10 puntos, y esto recuerda un poco a lo del año pasado. El Levante el año pasado fue el segundo equipo con más empates, 19 Huesca, 18 Levante, y claro, algunos muy dolorosos como aquel de Ibiza, que le dejaron sin subir. Se queda a 8 del líder, que es el Leganés, con 45 puntos. El Levante cae de los puestos de promoción de ascenso, pero es verdad que empatado con la sexta plaza, que es el Real Oviedo, con 37 puntos, ya a 1 del Español y a 2 del Sporting.
Una situación que vuelve a poner al entrenador en el punto de mira.
Sí, esto va a ser cíclico, es decir, cuando gane va a respirar un poco Calleja, y cuando tropiece en esta ocasión con 2 empates seguidos, el de Anduba y el del sábado, pues vuelve a estar en el disparadero, vuelven las dudas, pero las dudas no del entorno, sino en el propio club, en los despachos, como las hubo en la previa del partido ante el Real Valladolid en el mes de diciembre. Y claro, esa tensión llega a Calleja, que ya lleva unas cuantas ruedas de prensa, digamos, revolviéndose entre comillas, cuando le preguntan alguna cosa que él no entiende así.
Es lo de siempre. Siempre lo mismo. Si sale Lozano, que si nos falta a veces capacidad de consistencia, de robo, si sale Ángel Algovia, que es un centro del campo que le falta fútbol. Creo que estamos en una situación y en un momento bueno. Llevamos 7 partidos invictos. Creo que el equipo siempre compite, da la cara.
Es verdad que lleva 7 partidos invictos, pero las sensaciones entramos del partido no son buenas desde mi punto de vista. Gracias.
Las sensaciones del partido, has dicho.
Vale.
Pues vale, sí. Yo respeto, ya lo he dicho siempre, lo que la afición se exprese. Habrá gente que, bueno, habrá momentos que piten, otras veces aplaudan.
Ismael Algarra, ¿se la vuelve a jugar Calleja?
La figura de Calleja nunca se ha sostenido con firmeza. El veneno del fatídico penalti aún le pasa factura, sobre todo en un Ciutat que ya no esconde su sentimiento adverso, cada vez más generalizado, y se respira un ambiente que tampoco es recomendable. Siento que Calleja construye el relato a su favor. Lo de que haga lo que haga siempre me preguntáis por el que no está, me demuestra que no es un buen encajador, porque reclamar más autocrítica no es criticar al equipo. Pero ahora, además, se le une que hay un consejero delegado que ha puesto un dinero, que siente que este no es el camino, que exigirá más porque eso de que el ascenso no es una obligación sino una ilusión se cae por su propio peso cuando existe el riesgo de poner unos cuantos millones a fondo perdido. A Dambila, como a todos los demás, lo de sacar pecho por los 7 partidos sin perder no vale con empates como los del sábado, más de cara a un calendario que marcará el futuro deportivo en los 2 próximos meses.
Gracias, Sisma. Ahí... tensión en el club.
Sí, sí, hay tensión y mira lo que viene. Hablaba Ismael en la opinión del calendario. Español, en Cornellà, el domingo. Recibes luego al Leganés, actual líder, y viajas a Ferrol para jugar contra uno de los equipos de moda, el Racing de Ferrol. Esto decía Calleja sobre el calendario que le viene encima al Levante.
El mensaje es que nos enfrentamos a equipos de arriba... y que si lo ganamos nos metemos en toda la pomada. Entonces nosotros vamos a ir a ganarles. Partido del Español en su campo, un partido difícil, pero que no tenemos ningún tipo de miedo y vamos a ir a hacer nuestro mejor encuentro. Y para nosotros es una oportunidad, una gran oportunidad. Y las oportunidades queremos aprovecharlas a base de creer. Somos los primeros que tenemos que creer que podemos ganar a cualquiera y en cualquier campo.
Bueno, pues... ahí viene el calendario.
Esto
te suena.
Me suena.
Para empezar, son 3 partidos que van a ser decisivos para el futuro a corto plazo del equipo y sobre todo del entrenador, de Javi Calleja.
Y ya, te digo, perdón que te interrumpa. Del futuro del entrenador, o sea, después de esos 3 partidos, tú imagínate que Dios no lo quiera, los 3 son derrota.
A la calle.
¿Pero para qué lo vas a cambiar? O sea, si ya has tirado la temporada, o sea, quiero decir,
no,
creo que Calleja, si querías tomar la decisión de cambiarlo, o era o en verano, después de no ascender la temporada pasada, o si me apuras, mes de la crisis de diciembre, que tenías un mes por delante de pretemporada porque ha habido parón en segunda. Ahora ya...
Bueno, yo te entiendo,
sí,
pero
sí,
que el Español va a despedir, si no pasa nada, esta tarde a su entrenador... y está un punto por delante del Levante y estamos en las mismas fechas.
Sí, pero el Español, claro, eres tú el año pasado. Bueno, eres tú el año pasado, con la salvedad de que Calleja lo mantuviste hasta el final.
Esto a jugar a divinos, porque no sabemos qué va a pasar, pero vamos, si el Levante pierde los 3 próximos partidos,
ya.
Yo, si fuera Calleja, sabría dónde iba a estar dentro de un mes. Bueno, esta frase te suena porque sentado en este estudio, en Deportes Cope Valencia, Felipe Miñambres, el director deportivo, un 30 de marzo, dijo algo parecido sobre la importancia de los duelos directos que iba a tener el Levante. Entonces era contra Eibar, Las Palmas y el Alavés. Esto dijo.
En mi opinión, el ascenso se va a decidir nosotros, se va a decidir con los 3 rivales directos. Nosotros, si ganamos a los 3 rivales directos, ascendemos. Sí, porque los otros nos vamos a dejar partidos por todos los... cualquiera de nosotros se va a dejar puntos en cualquiera de los otros partidos. Y nosotros esos son de 6 puntos.
Esperemos que tenga el Levante más suerte, porque Levante empató en Ipurúa, empató en Las Palmas y solo de esos 3 duelos directos ganó al Deportivo Alavés en casa con aquel golazo de Pepelu. Así que esperemos que tenga más suerte en estos 3 próximos partidos.
Baloncesto de la noche al día de la gran victoria en el Buesa ante Baskonia del pasado viernes en Euroliga. La humillación en la Fonteta a manos de Unicaja, Fermín.
Sí, solo la puesta en escena fue lamentable. 7-19 en el primer cuarto, solo 7 puntos anotados. En la primera mitad, 3-18 en triples, 7-31 en total, 23% desde el arco. A mí me preocupa mucho Pangos, porque has dejado ir a Martín Germansson y Luis Arbalejo ya dijo que Pangos esta semana ya le veríamos su mejor versión. No está fino, no está acertado en el tiro, pero yo creo que mejor escuchamos a Mumburu y a Ivón Navarro, el técnico de Unicaja, para entender un poco lo que pasó ayer.
Nuestro primer cuarto ha sido muy malo, ha sido muy malo en todo, aparte del desacierto. Hemos estado, pues no creo que hayamos ganado ningún sprint, no ningún tiro, ningún sprint.
Nos hemos obligado a tener que jugar de una forma distinta a lo que solemos hacer en defensa si queríamos limitar sus puntos fuertes.
Hemos tenido muy mal porcentaje de tres, hemos hecho 3-18 en la primera parte. Eso nos ha condicionado mucho, porque si al final no acabas de estar bien, pero más o menos vas jugando fluido y vas metiendo los tiros, pues bueno, pues el partido puede cambiar, ¿no?
Nosotros somos un equipo que tendemos mucho a limitar los tiros de tres puntos de los rivales, y hoy no se trataba de eso, precisamente. Hoy se trataba de intentar cerrarnos mucho.
Después de entrar en vestuario, hemos intentado agitar, ¿no?, un poco todo.
Esta película ya la habíamos visto. Valencia Basket empezando el último cuarto con 12 puntos abajo. Iba a llegar esa zona que tantos, bueno, problemas genera.
Nosotros no hemos podido hacer casi plan de partido. Claro, es que jugamos el viernes, digamos el sábado, y hemos jugado domingo.
Yo lo que sé es que el segundo clasificado, Unicaja, se adaptó. Le cambió su forma de defender para maniatar a Valencia Basket. Y que Valencia Basket pues jugó a lo que siempre juega, que es que se le baja la persiana y cada uno busca la guerra por su cuenta. De hecho, cazaron a Mumbrú en el partido diciendo: no quiero a Superman, quiero un super equipo.
Sí, lo escuché.
Yo creo que habla mucho de los problemas que tiene para controlar el juego colectivo.
Y de la tensión que se respira ahí dentro, que evidentemente lo hizo muy bien frente a Baskonia, pero que ahora se le ha apagado la luz. Liga F, Iván, ¿qué hicieron Valencia y Levante?
Empate a uno del Valencia con el Tenerife, con polémica por fuera de juego en el gol del Tenerife, y el Levante empató a dos en casa contra el Granada.
Y mañana lo contaremos, Fermín, día de en Euroliga para la Chica.
Sí,
de
es el ser o no ser, a ver si se le gana al Schio italiano. Y Casademont pierde contra el Lublin en casa, que es complicado porque son las últimas.
Noticia COPE: Brandon Davis, es un fuerte golpe, una inflamación en la rodilla, pero no es una lesión de gravedad. Todo en www.cope.es/Valencia. Más en COPE. Adiós.